Todas las leyes deben ajustarse a los principios que sancionan nuestra norma suprema. Así, el ordenamiento jurídico laboral debe adecuarse a los principios básicos que consagra la Constitución, como la libertad de sindicación o el derecho de huelga, pero también los derechos básicos constitucionales como el principio de igualdad o la no discriminación por motivo de sexo tienen su reflejo en las relaciones laborales. El catedrático de Derecho del Trabajo, Fernando Suárez González, analiza a continuación la relación entre la Constitución y el derecho del trabajo.
Buenas noches. La Constitución es, como ustedes saben, el eje, el fundamento, el cimiento de todo el ordenamiento jurídico. Y por consiguiente, en todas las disciplinas que integran la carrera de Derecho, la licenciatura de Derecho, está presente la Constitución, no solo en el Derecho Constitucional. Ustedes han estudiado ya Derecho Constitucional y conocen, naturalmente, el ordenamiento básico de los poderes del Estado, la estructura constitucional de España, su distribución en comunidades autónomas, etc. Pero saben también que la Constitución contiene una parte a la que se debe atener todo el ordenamiento jurídico, todos los sectores del ordenamiento, todas las leyes, todos los decretos, todos los reglamentos pensables tienen que estar naturalmente ajustados a los principios constitucionales. Y por eso en el derecho del trabajo es también importante volver una vez más sobre la Constitución, porque en ella están no sólo 5 o 6 ideas absolutamente claves, básicas del ordenamiento jurídico laboral, sino que prácticamente todas las instituciones de este ordenamiento se relacionan de una manera u otra con principios constitucionales. Quiero decir, por ejemplo, que el derecho de libre sindicación está expresamente reconocido en la Constitución y además lo está con el máximo nivel, como veremos enseguida. Pero el derecho a obtener una sentencia en un proceso laboral está también vinculado a la Constitución, porque en la Constitución están las líneas maestras de la justicia, de la administración de justicia, del procedimiento. Quiero decir que no basta estudiar 5 o 6 artículos expresamente referidos al derecho del trabajo, sino que es preciso examinar a la luz constitucional, a la luz de los principios que inspiran la Constitución, todas y cada una de las instituciones de que consta o que integran el ordenamiento laboral. No sé, si ustedes piensan en el derecho a contraer matrimonio, garantizado por la Constitución, no pueden menos de relacionarlo con el permiso por razón de matrimonio que los trabajadores tienen, porque quien ejerce un derecho constitucional tiene que tener los instrumentos, los medios precisos para poder ejercerlo con toda libertad. Y, naturalmente, aunque parezca lejanísimo, el permiso por razón de matrimonio está directamente vinculado con el derecho constitucional a contraer matrimonio. Quiero decir, insisto, en que no se limiten ustedes a estudiar los preceptos expresamente jurídico-laborales, sino que tengan en cuenta que cualquier institución, cualquier norma del ordenamiento laboral acaba estando relacionada con los cimientos constitucionales. Yo cuento muchas veces el caso de aquel camarero que fue despedido de su empresa de hostelería por llevar el pelo demasiado largo, y que invocó nada menos que su derecho a la imagen, garantizado por la Constitución, para considerar que el despido era improcedente o nulo. No vamos a ocuparnos ahora de los temas del despido. Lo pongo de relieve, lo pongo como ejemplo, para significar que numerosísimos asuntos de la vida diaria del derecho del trabajo están directamente vinculados a la Constitución. En la Constitución, como ustedes saben, se consagran cuatro o cinco ideas básicas para el ordenamiento laboral. Y serían las siguientes. En primer lugar, las atribuciones que históricamente venía ejerciendo el Estado para regular las relaciones jurídico-laborales sufren una importantísima reducción en favor de los acuerdos entre los empresarios y los trabajadores. Durante el ordenamiento jurídico precedente, mientras estuvo vigente el fuero del trabajo y las demás leyes fundamentales derogadas por la vigente Constitución, la facultad, por así decir, de ordenar las relaciones laborales estuvo básicamente encomendada a los poderes públicos. A partir de 1958 se reconoció la negociación colectiva, pero era una negociación colectiva sumamente matizada y, desde luego, sumamente intervenida por las líneas maestras del ordenamiento que las trazaban los poderes públicos. Ese modelo cambia con la Constitución. Y no es, naturalmente, que los poderes públicos no tengan facultades de regular materias jurídico-laborales, que las tienen. Lo que ocurre es que las tienen sobre la base de que preferentemente el derecho del trabajo se rige por la autonomía colectiva, por los acuerdos entre los empresarios, entre las organizaciones de empresarios y las organizaciones de trabajadores. Para lo cual, naturalmente, se empieza en el artículo 7 de la Constitución por reconocer a los sindicatos de trabajadores y a las asociaciones empresariales, por supuesto, libres dentro del respeto a la Constitución y la ley, y con estructura interna y funcionamiento democráticos, pero como los grandes instrumentos que contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Atribuido el protagonismo a las organizaciones de empresarios y de trabajadores, naturalmente la Constitución garantiza la libertad sindical. El artículo 28 es terminante. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos, a afiliarse al de su elección y a que los sindicatos se confederen o funden organizaciones sindicales internacionales. Nadie puede ser obligado a afiliarse a un sindicato, de modo que la libertad de sindicación es naturalmente positiva y negativa, de acuerdo con las normas que rigen hoy en todo el mundo civilizado y en la Organización Internacional del Trabajo. El artículo 28 dispone, junto al reconocimiento de la libertad sindical, que la ley puede limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las fuerzas o institutos armados o a los demás cuerpos sometidos a disciplina militar, y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. Esa frase es muy importante y, naturalmente, está en la base de cualquier discusión sobre estos temas. La Constitución garantiza la libertad sindical a todos, pero admite que los funcionarios públicos son una condición especial de un sector especial de los trabajadores cuya libertad sindical puede tener peculiaridades. Naturalmente, no es lo mismo la huelga en una empresa privada que la huelga en el Ministerio de Agricultura. Y, por consiguiente, las peculiaridades del ejercicio de la libertad sindical deben estar y pueden estar incluidas en la ley. Pero respecto de esa categoría especialísima de funcionarios, que son los que pertenecen a las fuerzas o institutos armados, o a los demás cuerpos sometidos a disciplina militar, Fuerzas Armadas, Instituto Armado, Guardia Civil, ahí la Constitución otorga al legislador ordinario una posibilidad de limitar la libertad sindical o de exceptuarla. De modo que si la Guardia Civil tiene o no tiene libertad sindical, no es un tema de la Constitución. La Constitución lo único que dice es que el legislador puede exceptuar el ejercicio de ese derecho o limitarlo. Y, naturalmente, se trata de que el legislador ordinario adapte a la realidad de la vida y a las condiciones especialísimas de las fuerzas o institutos armados, pues este tema de la libertad sindical. Es decir, no se trata de negarla de manera terminante, no se trata de prohibirla de manera terminante, se trata de que puedan ejercerla haciéndola compatible con ese valor absolutamente indispensable en las Fuerzas Armadas o en los institutos armados, que es la disciplina, la obediencia, etcétera. Naturalmente, la libertad sindical tiene dos dimensiones fundamentales. Una dimensión es la negociación colectiva. La tienen ustedes en el artículo 37. La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios. Y como ustedes saben también, por la vida misma, la negociación colectiva está muy directamente relacionada con las medidas de presión que se pueden ejercer por parte de los sindicatos para obtener mejores condiciones, es decir, con la huelga. Por eso la huelga está también reconocida en la Constitución. Singularmente, y esto es una paradoja que yo he comentado siempre negativamente, porque me parece un error, si la huelga está reconocida en el artículo 28.2 de la Constitución, que es el artículo, que es una parte de la Constitución, la sección primera del capítulo segundo del título primero, que está especialmente dedicada a los derechos fundamentales y libertades públicas, es decir, a los derechos que, como ustedes saben, tienen una peculiarísima protección, son unos derechos súper protegidos, y no se entiende bien que la huelga esté en el artículo 28 como una libertad pública fundamental, mientras la negociación colectiva, de la que la huelga en el fondo es un instrumento, está simplemente en los derechos y deberes de los ciudadanos, entre los cuales está también el derecho al trabajo. El artículo 35, que reconoce a los españoles el deber de trabajar, el derecho al trabajo, la libre elección de profesión, la remuneración suficiente, etcétera, es un artículo menos importante, que consagra derechos con menos significación y relevancia que el derecho de huelga, que está reconocido nada menos que 7 artículos antes. Es la única constitución del mundo que reconoce el derecho de huelga antes que el derecho al trabajo. Naturalmente, junto a estas grandes afirmaciones de la Constitución, tienen ustedes que tener en cuenta que reconoce el derecho a la protección de salud, con todas las consecuencias que tiene en la seguridad social, y que se refiere específicamente a la política de previsión, a las pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, y en definitiva, al mantenimiento de un sistema público de seguridad social. Por fin, y termino, la Constitución distribuye, como ustedes saben, los poderes del Estado entre el gobierno central y los gobiernos de las comunidades autónomas, pero de manera concreta y específica, los temas que se refieren a la legislación laboral son de competencia exclusiva del Estado, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las comunidades autónomas. Artículo 149.1, regla séptima. Y, naturalmente, esta competencia exclusiva del Estado en materia de legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las comunidades autónomas, plantea a veces delicados problemas, como por ejemplo el de la Inspección de Trabajo, que siendo un cuerpo nacional dependiendo del Ministerio de Trabajo, ejerce su función en directa coordinación con las comunidades autónomas. Buenas noches.